de 1889, la periodista y empresaria estadounidense Nellie Bly comienza un intento de dar la vuelta al mundo en menos de 80 días, lográndolo en tan solo 72. ¡Qué sueño!, ¿no? Y yo creo que fue la fantasía de varios y de varias darle la vuelta al mundo en 80 días, aunque no sea en 80, simplemente poder darle la vuelta al mundo. El 14 de noviembre de 1851 se publica en Estados Unidos por primera vez la novela Moby Dick de Herman Melville. Así es, ya tiene algunos ayeres este clásico de la literatura universal. ¿Ustedes leyeron Moby Dick? Cuéntenme. Pero la pregunta del día de hoy es: ¿qué hábito tuyo merece ser aplaudido? Sí, aquel hábito que recién hayas logrado incorporar en tu lista de checks. Escríbeme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. ¿Y cuáles son las cinco buenas del día de hoy? Primero, inauguran el foro de periodismo Voces de la Democracia en Centro Universitario Guadalajara. Con el fin de generar un espacio de diálogo y reflexión para analizar el papel de la libertad de expresión y el periodismo, fue inaugurado el Foro de Periodismo Democrático con dos mesas de discusión integradas por periodistas, académicos y especialistas en comunicación, quienes abordaron la función social del periodismo y su relevancia en la formación de la democracia nacional. La actividad fue organizada gracias a los esfuerzos del Observatorio de Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas del CUCSH, el Departamento de Sociología del mismo centro, la Maestría en Periodismo Digital y el Centro de Formación de Periodismo Digital, ambos pertenecientes al Centro Universitario Guadalajara. La coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas, la doctora Celia del Palacio Montiel, habló de la importancia de articular espacios con el fin de difundir los obstáculos que se interponen con la libertad y que generan violencia. 2. Roberto Saucedo, de Prepa 17, gana el concurso de talentos Rugido UDG. Entre lágrimas de alegría, el estudiante de la preparatoria 17 agradeció a la audiencia de la sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas, que se deleitó con sus mejores pasos de baile, con los que se coronó como el ganador del primer lugar de esta edición. Al ritmo de la quebradita, Robert contagió con su alegría a los cientos de asistentes en la final y realizó este jueves al mediodía, quienes le devolvieron el gesto con porras, aplausos y ovaciones. ¿Por ahí no habrá algún aplauso, Emanuel? Eso. La obra de Geles Cabrera, pionera de la escultura contemporánea, llega al Palacio de Bellas Artes. La exposición Geles Cabrera, Partituras Corporales, organizada a partir de la obra de la pionera en la escultura contemporánea en el Palacio de Bellas Artes, es el resultado del interés por mostrar la profunda tradición escultórica que sigue siendo un referente en nuestro país. El centenar de obras en la muestra sintetizan más de 7 décadas de creación artística guiada por la relación entre espacio, movimiento y cuerpo. Joshua Sánchez, curador en jefe del Museo del Palacio de Bellas Artes, dijo que Geles Cabrera es una de las creadoras más importantes en la historia de la escultura moderna mexicana. 4. Tlajomulco ofrecerá el mejor precio del país por maíz. El presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino, informó que el municipio se sumará al apoyo para los productores de maíz con un subsidio de 150 pesos por toneladas, lo que colocará a Tlajomulco como el municipio que mejor paga el maíz en todo el país. Recordó que Tlajomulco mantiene una producción aproximada de 50.000 toneladas anuales y que el impulso al campo sigue siendo una actividad estratégica para cientos de familias. Enhorabuena por esta gran noticia. Y la número 5, arranca en Buen Fin con llamado a gasto responsable en Jalisco. Ojo, no se me vaya a emocionar. ahí
apúntele
con,
bien.
Con la tarjeta o con el pues, ay, al final que empiezo a pagar en enero, pues sí, pero al final lo vas a pagar. Con la derrama estimada de 7 mil millones de pesos durante los 4 días en el que estará vigente, autoridades de la Cámara de Comercio de Guadalajara dieron el arranque oficial de la edición 2025 de El Buen Fin. Raúl Fernando Sánchez Ruiz, vicepresidente de Servicios de la Cámara de Comercio de Guadalajara, indicó que se espera una buena participación. El Buen Fin, si bien pretende ser una época de beneficio para el consumidor, nunca pretende comprometer la economía familiar. Por ello, es una oportunidad de adquirir mejores productos y servicios, pero siempre cuidando el bolsillo y siendo responsables. Así lo declaro. Así es. Entonces, si tiene por ahí algo que ya le echó ojo, algo previsto, aproveche este Buen Fin, pero siempre pensando a futuro. Estas fueron las 5 buenas de hoy.
Se a tempestade vier, pode saber que é pra regar. Vem pra lavar a alma e trazer paz. E se a tempestade
nuvens carregadas, o sol brilhar pra todos, era só o que faltava, luz pela guia, pela madrugada, pra começar o dia, uma longa estrada.
É sempre hora de aprender, a vida é tão curta, basta perceber.
Se a tempestade vier, pode saber que é pra regar. Vem pra lavar a alma e trazer paz. A mudança em movimento, sentimento e uma canção. De coração pra coração, de grão em grão. Não esperava por isso, mas foi bom a beça. Recomeça e não se estressa. Sem pressa, junta as peças. O que resta é relaxar. Se a tempestade vier, pode saber.
Oigan, y no les platiqué, pero el día de hoy tengo al buen Emanuel Candelas aquí operándome, sustituyendo a la Alondra, que le mandamos un saludo. Pero, bueno, viernes de invitado. ¿Qué hábito tuyo, nuevo, instaurado en tu vida, merece ser reconocido, aplaudido o que estés orgulloso de esto? Escríbeme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, arroba la textoservidora. Y el otro día estaba pensando en algo. Se los voy a compartir. Seguramente han escuchado la palabra FOMO. Y si no, no pasa nada. Ahorita les digo qué significa esto del FOMO. El FOMO nos podrá servir para desarrollarnos. ¿A qué me refiero? El Fear of Missing Out, que significa miedo a perdernos algo, que es lo que genera esta sensación, FOMO, aparece cuando vemos o creemos que otras personas están haciendo cosas interesantes, divertidas, valiosas o importantes y que nosotros no, ¿no? Cuando, no sé, abrimos Instagram, vemos las historias y vemos las fotos de todos en un concierto y decimos, ay, ¿por qué no fui? Ay, me lo perdí. Ay, o sea, ese sentimiento de que no estuvimos en el momento. Que de hecho, con las redes, esto se ha agudizado y ya lo hemos platicado aquí en Sala de Espera. Incluso los destinos turísticos, es increíble cómo se popularizan por el FOMO. Ahorita yo veo fotos de todo el mundo en Japón, pero hace 2 años eran fotos de todo el mundo en Turquía. O sea, esto también se va replicando incluso en la forma en la que viajamos, tal vez. Pero, ¿cómo podemos transformar este FOMO en algo positivo? Cuando sentimos que otros están aprendiendo algo nuevo o con proyectos o estudiando algo, no es ahí porque vayamos a ser envidiosos o nos estemos comparando, pero sí podemos usarlo como un punto de referencia respecto a cuál es el sentido o cuál es la exploración que estamos llevando en nuestras vidas. De hecho, Jim Rohn, un empresario y autor americano, dijo que somos el promedio de las 5 personas que nos rodean. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacemos un análisis de los valores, de las preferencias, pues de todo lo que compone a una persona, pudiéramos darnos una idea de cómo es nuestra personalidad, vaya, por medio de este análisis. Y sí, o sea, sí checa, ¿no? Por ejemplo, si mis amigos o mis amigas tal vez corren o hacen ejercicio, lo más probable es que me inviten a planes o que encontremos esa oportunidad de coincidir haciendo cosas, no sé, al aire libre tal vez, yendo a acampar, lo que sea. Que si, por ejemplo, me junto con personas que les gusta salir de fiesta y a lo mejor a mí no me gusta desvelarme, entonces ahí se perderá un poco la afinidad. Esa frase que decían las abuelas, ¿no? Dime con quién te juntas y te diré quién eres, o el que se junta con lobos aprende a aullar. Entonces, al ver, al apreciar, al encontrar aquellas virtudes, actitudes o inspiración en las personas que nos rodean, podemos llegar a sentirnos motivados en lugar de sentir FOMO y así implementar nuevas o nuevos retos, proyectos en nuestras vidas. ¿Cómo ven? ¿Les checa esto? ¿Les hace por ahí algún sentido? ¿Qué opinan? Cuéntenme y también platíquenme de algún hábito que hayan implementado recientemente en su vida. Escríbanme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, arroba la textoservidora. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. continuamos.
Escuchando esta canción de Ser Gentil con Abuelo, llamada Densidad, que se presenta pronto, pero aquí que nos platique Odín, que tengo en la línea. Odín, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Aurora, buenos días. Muy contento de compartir contigo, con tu auditorio, pues este estreno de música reggae para la ciudad.
Hoy está muy bonita. Yo la escuché hace unos días y me encantó esta canción. ¿Cuándo se presenta? ¿Dónde? ¿Cómo? Cuéntanos.
Invitamos a todo tu auditorio este domingo a disfrutar en Jamaica Coffee and Records, Lope de Vega 123, a las 4:20 es la cita para tocar esta canción, ya disponible en plataformas, pero en esta activación física pues conectaremos con un acto en vivo, con evento que vende algo de arte, propicia la cultura de paz y contentos de compartir, para toda la familia.
¿Quién escribió la letra de Densidad?
Yo, escribí la letra de Densidad en un periodo como de no tanta claridad en mi vida.
Bueno, un periodo normal será, ¿no?
Exacto.
De esos que se acostumbran. Oye, Odín, ¿y cómo fue que se dio la idea de que Abuelo y tú la cantaran en conjunto?
Fíjate que tuve como un proceso de 10 años para terminar esta canción y la versión que existe ahora con Abuelo me parece como una versión muy poderosa. A mí me encantó escuchar a Abuelo, su lanzamiento musical. Soy amigo de César y soy amigo de su hermano. Los quiero muchísimo desde hace muchos años y me gustó colaborar desde ese lugar. Me pareció que César tenía una potencia muy, muy especial y unas ganas de habitar la escena que me parecen admirables.
Sí, y digo, la verdad es que hacen un dúo increíble con la, no solo con la voz, sino con su presencia, vaya. Ambos, Densidad, es una canción que se disfruta muchísimo y, bueno, aquí damos los detalles. Se presenta este domingo 16 de noviembre en Jamaica Records, en Lope de Vega 123, a las 4 de la tarde. ¿Hay boletaje? ¿No hay boletaje? ¿Hay que escribirles por redes? ¿Alguna cosa que se tenga que hacer?
Pues si nos quieren dejar un mensaje de cariño, de haber escuchado la canción y qué les hizo sentir, bienvenido. De ahí en más, es gratuito para toda la familia, evento familiar. Y bienvenidos todos, no, nada más que contar con su linda presencia.
Perfecto, pues ahí nos vemos este domingo a las 4 p.m. en Jamaica Records para la presentación de Densidad. Muchísimas gracias, Odín, por estar en sala de espera.
A ti, un placer, Aurora, gracias.
Sala de espera. Thank you.
aquí ya comienzan a llegarnos los mensajes y Alfonso nos platica que el nuevo hábito que ha puesto en su vida es escuchar Radio UDG y este programa en especial. Me acompañas en mi recorrido a mi trabajo. Feliz viernes. Feliz viernes, Alfonso, y muchas gracias por escribirnos. Qué buen hábito. Ay, digo, ¿qué voy a decir yo, verdad? Aquí saludos, excelente fin de semana. Nada más que no me aparece el nombre. Ah, Héctor. Y también Eusebio nos cuenta que el hábito que merece ser aplaudido para él sería tomar el baño a las 5 de la mañana. Al inicio no es fácil, pero me ayuda a activarme desde temprano. Coincido en que ese baño matutino para mí también es esencial, ¿no? Como para terminar ahí de despertar y de agarrar el vuelo del día. Me encanta abrir así las mañanas con un baño, pero ahorita en tiempo de frío se ha hecho más nocturno que matutino ese baño. Luego hay personas que a mí me impresionan, se bañan con agua fría todo el año, sin importar si es verano y hace calorcito o si es invierno y bueno, ya se empiezan a asomar los pingüinos por ahí. Pero déjenme les platico sobre el invitado que tenemos aquí en cabina el día de hoy. Tenemos a Jonathan Madrigal, profesor de idiomas y cultura dedicado a la enseñanza de japonés, francés y español para extranjeros. Es licenciado en didáctica del francés como lengua extranjera y actualmente cursa la maestría en lingüística aplicada, donde realiza estudios dedicados al japonés con un enfoque especial en su sistema de escritura y adquisición del lenguaje. ¿Cómo estás, Jonathan? Buenos días.
Pues aquí, muy feliz de ser invitado a este programa. Muchas gracias. Un poco nervioso, pero pues aquí.
No, hombre.
Para resolver dudas, comentarios, lo que tengan.
Cuéntanos, Johnny, ¿por qué japonés?
Japonés. Cuando era joven, en TV Abierta, vi un programa que se llamaba Digimon. Y la cultura se me hizo tan diferente a la que estaba acostumbrado y en las series y películas que me llamó mucho la atención y empecé a investigar más desde muy joven, o sea, desde como los 10 años, a investigar más sobre esa cultura y hasta que llegué al que era el japonés y después de unos sucesos en mi vida dije, ah, me está interesando mucho este idioma, se lo propuse a mi papá y mi papá me dijo, si te gusta y quieres estudiar, va, te apoyo y me metí a estudiar a los 12 años y desde entonces he estado estudiándolo.
Oye, según yo, en la escritura japonesa hay tres tipos distintos, ¿no? Que se usan simultáneamente. ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poco.
Es todo un rollo, es una evolución. ¿Cómo te lo explico? Supongamos que los idiomas normalmente empiezan siendo hablados, ¿no? La escritura es algo más moderno. Y cuando ellos pasaban a, digamos, a esta nueva era, porque ellos tienen miles de años usando el lenguaje, pues resultó que es como, ah, necesitamos un sistema de escritura. Primero tomaron la del chino. Uh-huh. No es como que hablaran como el chino, pero es como nuestras letras no las inventamos, no los inventaron los españoles. Igual ellos, no las inventaron ellos, pero las adaptaron. Después fue como que, oye, son demasiados caracteres, eran más de 10,000. Hay que simplificarlos un poco. Hicieron un sistema fonético para poder leerlos. Y después de eso fue como, oye, las palabras extranjeras se confunden mucho con nuestras palabras. Hay que hacerles un sistema de escritura. Entonces, hoy en día se utilizan los tres en conjunto. Uh-huh. Los kanjis para las palabras básicas, las hiraganas para las palabras como gramaticales, que es como para, él, la conjugación, okay. Todas esas palabras que no tienen significado, pero ayudan a conectar los sustantivos o los verbos con las otras palabras, y la katakana, que es para las palabras extranjeras y sea más fácil la lectura. La gente ha dicho, ¿por qué no uno solo? ¿Por qué tres? Sencillo, si tú lo pones todo en hiragana o todo en kanji, bueno, más que en hiragana, que es el más sencillo, las palabras tienen muchas, hay muchas palabras homónimas que se pronuncian igual. Entonces, lo que sucede es que al leer, te vas a trabar. Okay. Necesitas como que la pausa, porque ellos no utilizan espacios. Entonces sí es como que wow, o sea, como si se lo quitas, se cae ahí la lectura.
Qué interesante. Sodo, ¿no? Es la práctica de la escritura japonesa.
Shodo.
Shodo. Chodo, ok. ¿Y cuántos caracteres son? O bueno, no sé si son caracteres, letras.
Sí, sí son caracteres, son símbolos. Se supone que son dibujos hechos símbolos. Es como, digamos, como los egipcios también un poco. Pero no llegaron a ser letras. Okay. O sea, se quedaron a medio camino. Digamos, la letra A era un toro que uh-huh. está volteado al revés. De hecho, son, se supone que la A mayúscula. Pues algo así eran, son los kanjis. Nada más que se quedaron ahí. Son 2100 los necesarios para el día a día, que son los que vienen en el periódico, es lo que lo regula. Pero, pues, evidentemente hay muchos más, ¿no? Pero ya no están obligados, digamos, por el sistema de educación o por los periódicos y los libros. Ya esto es...
Pues es como el japonés estándar.
Ajá, exactamente.
Si te aprendes esos 2100, ya...
Correcto. Ya puedes leer prácticamente el periódico y lo que gustes.
Órale. Y en cuanto a la parte fonética, ¿qué tan difícil es el japonés?
Es bastante sencillo. Tiene las mismas vocales que el español. 5. A, I, O, U. Nada más que ellos lo tienen en otro orden y de hecho tienen menos consonantes y sus consonantes son parecidas a las de nosotros. Hay una que es, casi no es, que es la RL y por eso les hacen burla.
Okay.
De, por eso ellos suenan raro para nosotros, pero también para, y cuando nosotros hablamos el de ellos, nosotros sonamos raros para ellos porque no podemos pronunciar porque no es la misma consonante. Y ya, es lo único diferente.
Sí, porque por ejemplo en el francés las vocales... Las 5 que conocemos se hacen 16, ¿no?
Correcto,
o sea,
sí.
En italiano también ahí hay no tantas distinciones como en el francés, pero sí el gli, que es como familia,
sí.
Que hay que abrir un poco ahí la boca. En alemán, el alemán también es,
sí, correcto.
Es otro tema, pero, o sea, realmente lo complejo del japonés es la escritura.
Sí. Yo diría que con el tiempo al menos te acostumbras a la gramática, te acostumbras al vocabulario, pero la escritura sigue siendo un obstáculo aún vayas en avanzado, porque como son 2100 caracteres, pues sí es como, te lleva bastante tiempo, ¿no? O sea, no es que digas, ah, me aprendí el alfabeto, el ABC, como en inglés o cualquier otro idioma, aquí no, sí le tienes que estar echando.
O sea, hay que chambearle.
Exacto.
Órale, wow. 2100. Pero no suenan. O sea, suenan muchos, pero no tantos.
Exactamente, suenan muchos. Y no es como que entres y te digan, alumno, aprende los 2100. Es como
no,
que
bueno,
alumno.
Es progresivo, obviamente.
Exactamente, es progresivo. El nivel 1 no te piden ni siquiera kanjis, te piden hiragana y katakana.
Ah, bueno, regresando al corte, nos cuenta sobre claro. Los hiraganas y los katakanas. Vamos a un corte de estación, no le cambien. Esto es Sala de Espera. Estamos aquí platicando sobre escritura y lengua japonesa.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos.
Estamos aquí en Sala de Espera platicando sobre escritura, fonética, lengua japonesa. Jonathan, cuéntanos.
Dime. ¿Qué cosa? ¿Qué quieres que te
¿Cómo diga? Comienza el sistema de enseñanza? O sea, es el mismo. Bueno, desde luego que no creo que sea el mismo para niños medianos y muy adultos, pero ¿cuáles son los métodos o la metodología? Canciones, ya vimos que, pues tal vez no, sí.
Sí, claro, ¿sí? Claro. La metodología no varía demasiado. Pero, por ejemplo, sí tiene una nueva corriente. No utilizamos la misma que el francés, por ejemplo. Que en el francés lo que hacemos es sumergirlo, ¿no? De lleno, así de que vas a hablar francés desde día 1 y no puedes usar español y vamos a... Sí utilizan esa metodología, es lo ideal, la inmersión. Sin embargo, algo que los pues al menos como hispáfonos, nosotros que no tenemos tanta similitud en la gramática o en el vocabulario, lo que necesitamos es... y un poco de nuestra lengua materna, tal vez es lo que más cambia, que no podemos quitarla de lleno. Por ejemplo, tú yo en inglés o en francés te puedo decir palabras y dices, ah, es muy transparente, se parece, ¿no? Como infraestructura. En inglés pues, suena igual, ¿no? O
infraestructura.
Sí, exactamente. Igual en francés, ¿no? Así de que hay palabras que vienen de nuestras mismas raíces y decimos, ah, pues son iguales, ¿no? Pero en japonés no, ellos tienen sus propias raíces porque pues no comparten las raíces de los indoeuropeas. Y pues sí, eso sí es como que no puedes hacer simple, entonces sí tienes que adaptar. Canciones, juegos, se puede. De hecho, yo tengo un juego de mesa para aprender la escritura japonesa. Y pues hay diferentes métodos, no es complicado.
¿Una palabra que exista en japonés pero en español no?
Uy, sí hay bastantes, pero al menos de la que se me viene a la mente es kuchisabishi, que es como cuando traes un antojo, pero literalmente se entiende como que boca solitaria, o sea, mi boca se siente sola.
Así. Es que el japonés, o sea, la cultura a mí se me hace sumamente poética.
Sí, ¿no? El haiku.
El haiku, ajá, también el wabi-sabi, por ejemplo, esta forma de decoración o de transformación de elementos naturales, pero sin modificarlos, nada más como desde la restauración y respetando pues aquellas imperfecciones, ¿no? Justamente para resaltar la belleza de lo imperfecto.
Exacto. De hecho, el shodo es una de sus, algo lo que profetiza, ¿no? O sea, es el hecho de que una vez que haces un trazo, ya no lo puedes repetir. Ya se quedó. Y si te salió mal, no lo vas a borrar. ¿Por qué? Porque si lo borras, no te das cuenta que ya te tropezaste. Ya no te das cuenta que te equivocaste ahí. Lo que hace el shodo es, déjalo. Vas a ver en qué te equivocaste. ¿Para qué? Para que la siguiente vez lo hagas mejor.
¡Órale! O sea, hasta en la escritura. Bueno, la escritura es algo muy poético, desde luego. Y filosófico.
Sí.
Pero qué increíble. O sea, esa parte de acepta el error, ¿no? No.
Correcto.
No lo niegues, sino velo, concientízalo y a lo que sigue, continúa escribiendo. Y así las cosas, así la vida, este fin de semana de puente y quincena, qué gran combo, digo, para los que reciben quincena. Jonathan, muchísimas gracias por estar aquí en Sala de Espera el día de hoy. ¿Cómo podemos encontrarte? Si queremos clases, por ahí alguien me echó el chisme de que estás dando clases en el Cuch.
Ah, sí, claro. Ahorita en el Cuch. Estoy dando clases de caligrafía. Normalmente los jueves. Nada más ahorita, como ya son casi finales, pues todos están bien ocupados y ya nos están juntando la gente. Pero también me pueden encontrar en Facebook, sobre todo, como Panda Sensei con doble E al final. Y así, nada más ahí van a ver mi página y me pueden mandar un mensaje y nos ponemos de acuerdo. Sin ningún problema.
Todas las edades, a cualquier edad.
Todas las edades con que pueda leer y escribir. Se queda de.
Con que ya pueda ir al baño solo.
Con que pueda ir al baño solo.
Aplica para
grandes y menores. Chico, entonces, la única condición. Sí, ambos. Es la única condición, así de que. Si no, cobro extra.
Acá, muchísimas gracias, Johnny. Pues ya saben, búsquenlo si están ahí con el propósito de aprender un nuevo idioma, ¿por qué no? Japonés. Aquí Jess nos escribe, mi hábito es tomar un litro de agua natural al levantarme y meditar. Y pum, la vida me ha cambiado. Qué gran hábito, la verdad, la meditación, hablando de culturas orientales, ¿no? Que lo tienen ahí como muy integrado. También estamos escuchando ahí Optimista de Caloncho, que Jess no la pidió porque mañana es su cumpleaños, una de nuestras radioescuchas más constantes, participativas, en la suscripción premium de radioescuchas. Muchas felicidades, Jess. Espero tengas un gran día, que te lo mereces y que sean muchos más. Hemos llegado al final de esta semana, de esta sala de espera. Gracias, Jonathan, por estar el día de hoy.
Un placer
aquí.
A ustedes por invitarme.
A Emanuel Candelas por echarme a volar. Yo soy Aurora González de Mendoza. Estoy en redes como @latextoservidora y nos escuchamos la próxima semana en otras antesalas del día. No le cambien, continúen con la programación de Radio Universidad Guadalajara. Hasta pronto.
Palabra dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros se hacen pianistas. Ahora sí que.
Aurora González de Mendoza. El lunes te busca a las 6 de la madrugadilla. Aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.